Escuchas Fin de Semana.
Cristina López LinkedIn.
Cope, estar informado.
Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been.
¿Hay mejor verano que el nuestro, que el verano de España? Tenemos la suerte de vivir en un país con infinitas posibilidades, con una cultura única, con una gastronomía de las mejores, con tradiciones maravillosas, con paisajes que cambian de norte a sur y de este a oeste. Ahora más que nunca, estamos en el momento de disfrutar de nuestro entorno. Eso sí, siempre con mucho cuidado. Y con el panorama que se nos presenta, eso de carretera y manta, pues a muchos nos suena a gloria. Esa es una forma de viajar que vamos a explorar en los próximos minutos. Imagínate coger la caravana o la furgoneta y recorrer pues la costa gallega, los pueblos de Andalucía o los bosques de Aragón. Vamos, que tenemos donde elegir porque vamos a hablar con todo un experto. Te hablo de Pedro Madera, que es historiador, periodista, fotógrafo, viajero incansable y autor del libro Viajar por Libre, 50 rutas en furgo por España. Pedro, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Pues muy bien. Oye, el caso es que viajar en furgoneta se ha convertido en una de las mejores opciones de vacaciones en este verano por seguridad e independencia, pero tú llevas muchísimo tiempo haciéndolo.
Bueno, la verdad es que este año se ha puesto como más de moda y tiene más visibilidad, pero es un modo muy antiguo y que además tiene una versión muy glamurosa, viajar con autocaravanas de un presupuesto casi limitado, porque hay productos que valen 200.000, 300.000 euros, aunque la media está en 50, 60.000 euros, 40.000, pero que se ha viajado muchas veces en el coche grande, ese coche viejo de la familia que teníamos, que a lo mejor se le ponía unos tableros con ayuda del carpintero del barrio, te cogías unas conservas debajo y dormías en el coche si no llegaba el presupuesto. O sea, fíjate, que el concepto es muy antiguo. Yo puedo decirte que antes de una furgo tuve un Renault 5, 4 puertas, donde he dormido muchas veces, y eso sí que tenía mérito.
Desde luego que sí que tiene mérito. Esto, a ver, digamos que esta forma de viajar que te permite pues trazar trayectos con absoluta libertad y disfrutar de lo lindo, ¿existe toda una cultura furgo? Entiendo que esto es una filosofía de vida.
Sí, sobre todo yo creo que a nivel general nos aporta una ventaja, que no estás condicionado por tener que llegar a un sitio. Que esto es lo que nos sucede muchas veces cuando estás en carretera, ¿no? Dices, oye, tengo una reserva en Ponferrada, por ejemplo, ¿no? Pues tú a lo mejor, por lo que sea, te encuentras en Benavente o te encuentras en un pueblo de Burgos y no te apetece, y aunque si no tienes una reserva hecha y no tienes que buscar un sitio donde dormir, bueno, pues sabes que en el coche ese momento de emergencia, en función de lo equipado que esté el vehículo, pues lo tienes garantizado. Sabes que tienes una cama, que tienes un habitáculo donde se puede dormir. Luego ya el equipamiento de cada vehículo pues depende pues del presupuesto de cada uno. Es toda una filosofía pues también porque te permite en muchos casos llevar todas estas cosas que queremos llevar con nosotros en verano o en vacaciones, y que pues dos tablas de surf, dos bicicletas, la moto. Hay que pensar que hay vehículos de este tipo que hasta puedes meter un coche dentro de la furgoneta.
Madre mía, la autocaravana nos parece una forma sencilla de viajar, pero no hay que tomárselo a la ligera. Hay normas de tráfico, de civismo que hay que respetar. Existe incluso, Pedro, un decálogo del buen autocaravanista para evitar malos comportamientos durante el viaje.
Pues sí, yo creo que en esto hay algunas asociaciones, como ASEICAR y los propios clubes que la gente que hace quedadas, bueno, son muy responsables,
muy
¿no?
Bien.
Porque todo lo que son, por ejemplo, el tema de los residuos, pues tiene una conciencia de... Hay una regla de oro que es encontrar los sitios, dejar los sitios un poquito más limpios de como los hemos encontrado.
Mira qué bien.
Pues esto, que parece una tontería, te obliga a recoger toda tu basura, a no echar las aguas grises o aguas negras en ningún sitio, sino solamente donde hay sitios intercambiadores de agua, a cumplir una serie de normas sociales que están muy extendidas en otros países, por desgracia más en otros países centroeuropeos que en España.
Yeah.
Y sí, es un decálogo, pues no, pues no tirar desperdicios, respetar al vecino, no tener ruidos por la noche, respetar el descanso de los demás, en fin, cosas muy de educación general, de manual de urbanidad, ya. Diríamos, para
bueno,
los que ya tenemos una edad.
Y ahora con la que está cayendo, digo que hay que extremar la higiene, especialmente en los campings, donde los clientes están obligados a cumplir con el protocolo de higiene y de limpieza. Ahora hay que tener más cuidado.
Por supuesto, es más, yo creo que en este caso los campings son los primeros interesados y lo cumplen muy a rajatabla. Uh-huh. Es un sector del turismo que a lo mejor no tiene tanta visibilidad por ahora en España como los hoteles, pero ellos son muy estrictos y todos los, hay que olvidar que en muchos casos se comparten zonas comunes. Y eso pues nos obliga a ser más estrictos, ¿no? Pero todo con sentido común, pues eso, pues mascarillas, hay que ponerse mascarilla, comportamientos higiénicos un poquito más estrictos, en fin,
es
muy básico, pero sí. Respetándolo, o sea, ¿no? Respetándolo por la mañana, por la tarde y por la noche, porque yo creo que hay veces que no nos damos cuenta que por la noche el virus también trabaja, ¿no? Entonces yo creo que esto nos lleva a estar atentos en todo momento.
Sin miedo, pero con respeto, como decimos siempre.
Eso es, esa es la palabra.
Bueno, Pedro, vamos al lío, vamos a hablar de rutas, porque después del largo encierro que hemos tenido nos apetece salir y nos apetece descubrir sitios nuevos. La primera ruta que presentas en tu libro, Pedro, es en Galicia. Hablas de Finisterre y la Costa del Norte. Vamos de Malpica a Finisterre, hablamos de 134 kilómetros aproximadamente.
Bueno, sí, el libro está, hay dos partes, una que es de consejos prácticos y luego de rutas. Y las rutas, pues había que seguir una especie de itinerario y empezamos por el noroeste. Y entonces empezamos por Galicia y ahí hay cuatro rutas donde las rías, pues es obligada, y también una ruta de interior que a lo mejor es menos conocida, que es el interior de Galicia, todo el río Sil con sus cañones, con sus vinos, con su gastronomía, con su arquitectura civil, con su arquitectura religiosa, con esos cañones del Sil que ahora están de moda, y con una, para mí, que me parece una de las rutas más interesantes ahora del verano y que han tenido unas semanas un poco delicadas, que es la zona de La Mariña,
sí,
donde ya
de
desde hace muchos años un pueblecito que se llama Foz es un buen ejemplo, que apostaron por ser caravan friendly. Es una palabra muy inglesa, así muy temerosa, y un alcalde hace como 4 o 5 años decidió habilitar una zona que estaba junto al puerto pesquero, que se usa muy poco, donde para que la gente pudiera aparcar por las caravanas y pernoctar unos días sin gratis. Convirtió a Foz en un punto de encuentro muy conocido en toda Europa, y porque todo el mundo es como muy bien recibido en Foz.
Qué bueno.
Entonces ahí ves desde la típica furgoneta de 1.000 euros arreglada con unos tableros y un colchón, y como todos tenemos un amigo así, a un vehículo como una Concorde de 8 metros, desplegable por todos los sitios y que a lo mejor vale pues 350.000.
Exactamente, una barbaridad, pero es que claro, hay unas playas preciosas, hablamos de Foz, de Ribadeo, de Viveiro, madre mía.
Claro, la gente va, es una zona donde la gente va a las playas, a las catedrales, pero está la Ría del Barqueiro, unos puertos maravillosos, unas rías estupendas, el bonito de Burela, la merluza de Viveiro y la disputa que hay entre esos dos pueblos, que gastronómicamente es maravillosa, porque todos nos beneficiamos muchísimo. Burela, a nivel de conservas de pescado, es una zona deliciosa donde hay cosas estupendas y donde hay gente joven que hace cosas. Por ejemplo, hay un señor que produce una cosa que se llama la galipizza.
¿Ah, sí? ¿Qué es?
Que es una pizza con grelos, con pulpo.
¡Ay, qué buena!
Y es como, imagínate los materiales de básicos de la cocina gallega puesto sobre una pizza. Esto, vámonos con eso, es parada obligada, que se diría en términos técnicos.
De todas formas, es que claro, hay que completar la experiencia con la gastronomía propia del lugar. Eso, huelga decirlo, ¿eh? Pero tiene que ser así.
Es una de las grandes ventajas de este tipo de viajes.
Sin
que
duda.
Un día podemos darnos una alegría, ir a un restaurante y en función de nuestro presupuesto, pero podemos disfrutar continuamente del pequeño productor que nos vende, pues eso, un embutido, una buena panadería. Estoy pensando, por ejemplo, en Ribadeo.
Sí, hay
una panadería cerca de la plaza arriba que hacen una empanada de berberechos, que es que vamos, se nos caen las lágrimas.
Bueno, ya,
o sea,
te digo yo que la próxima vez nos metemos en la furgoneta contigo, porque ojo, qué cantidad de lugares conoces. Pedro, hablamos de la costa, pero del interior creo que te gusta mucho la ruta que va por el Valle del Tormes, en Ávila.
Bueno, esa es una zona que para mí, sentimentalmente, y porque mi familia somos de esa zona, yo la carretera que une la Venta al Obispo, la Venta Rasquilla, Navarredonda de Gredos, Aliseda de Tormes, Angostura, todos esos pueblos hasta Barco de Ávila, el Tormes me parece un lugar maravilloso. Yo siempre que puedo en verano me escapo y todavía se puede disfrutar de un río que el agua baja fría porque es el deshielo de la sierra, de la vertiente norte de la Sierra de Gredos. Se pueden tomar unas patatas revolconas maravillosas, te puedes bañar en charcas, en lo que se llaman aquí pozas naturales, que tienen 10, 15, 20, 30 metros, que son como piscinas de agua de deshielo maravillosos. Hay torreznos, hay platitos de verdura, hay las judías blancas del Barco de Ávila, en fin, hay cultura, está el castillo de barco, el palacio de Piedrahíta, rutas a caballo, un paraíso para la gente que anda en bicicleta, en fin, una delicia.
Bueno, es que España es un país con infinidad de posibilidades. Fíjate, nuestro querido mar Mediterráneo, que baña a paisajes maravillosos como lo es toda la Costa Brava.
A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino.
Además, en tu libro propones recorridos muy interesantes. Hablas, por ejemplo, sobre el rastro de Dalí y el surrealismo, incluso las tres joyas de Girona.
Sí, yo creo que en esto, además, la cultura y el autocaravanismo en Cataluña, por cercanía hasta la frontera con Francia, han sido siempre muy pioneros. Y muchos de estos pueblos, Figueras, Rosas, Olot,
siempre
tienen zonas muy zonas adaptadas específicamente para los usuarios de este tipo de turismo, cosa que en otros sitios está costando más o ha costado. Estamos mejorando una velocidad tremenda, pero en el caso este que nos dices, pues es que es una manera de disfrutar de la Costa Brava, hay miradores naturales de las carreteras, estupendo, es que, y luego también, por otro lado, son muy estrictos en el cumplimiento de las normas sobre pernoctar o aparcar a ciertas horas. ¿Por qué? Pues porque se habilitan unos espacios para los usuarios de este tipo de vehículos, es justo que los respeten y concentrar a la gente en esos sitios. También por seguridad de la gente que vive ahí, de la circulación y de los propios usuarios de las furgonetas.
Hay que viajar respetando siempre a los demás. Pedro, y sí. Del norte al sur tampoco podía faltar Andalucía.
La que revive a la poesía en cuanto el día se muere.
Te voy a poner en un aprieto: Antequera, Sierra de Aracena, Sierra Norte de Sevilla, Valle de la Almanzora, la Costa Gaditana. ¿Con cuál te quedas?
Pues
con todas, porque cojo mi furgoneta y me voy para todos sitios, ¿verdad que sí?
Pues yo creo que esto es una cuestión estacional. Por ejemplo, un sitio que me encanta y poco conocido, el Valle de la Almanzora, en Almería, entre Almería y Granada, ¿no? Entrar por Bafes y el pueblo de Calavera. ¿Qué sucede en verano? Pues que hace mucho calor, sinceramente. Yeah. Entonces, a lo mejor en verano, pues me voy a la Sierra de Aracena y aparte de parar en Jabugo y pueblos que ya simplemente estamos pensando en esos maravillosos cerditos ibéricos correteando por el bosque de encinas y los alcornocales, pues estas son dos zonas. Y qué decir de Antequera, que me parece uno de los sitios más interesantes y con una promoción del turismo muy inteligente en los últimos años en toda la provincia de Málaga, que lo están haciendo muy, muy, pero que muy bien.
Bueno, menudo viaje nos hemos pegado en este ratito. Oye, Pedro, por cierto, como buen conductor que llevas miles y miles de kilómetros a tus espaldas, ¿en qué lugar te gusta perderte con tu furgo?
Pues yo creo que en este sitio de Tormes me gusta perderme, o si no, en algunos de los valles más olvidados de León, en los pasos entre León y Asturias, de los picos de Europa. Recomiendo a todo el mundo pasar de Lugo a Asturias siguiendo el curso del río Navia o bajando el puerto de Tarna y ahí bajando todo el río Nalón. A mí, por ejemplo, me gusta mucho hacer recorridos que tienen un sentido geofísico, ¿no? Por ejemplo, bajar un río, pues me bajo un río y disfruto de todo lo que tiene un río, esos pueblos, la gente,
pues sí,
lo que compramos, lo que tal, pues eso. Y esa sensación de no prisa, de saber que tienes 2 días para hacer 100 kilómetros, es que no tiene precio. El saber que te puedes echar una siesta después de tomarte en un restaurante una buena fabada o tomarte una estrella Michelin en la Salgar, pues estás comiendo una estrellita Michelin con una botella de vino, pues tienes que reflexionar sobre el logro que ha tenido tu estómago. Entonces, mejor que una siesta, pero nos ahorra algún incidente con la Guardia Civil que
tú
te
sí
puede
que
hacer
sabes.
Un control.
Viajar, desde luego, no tiene precio y es un placer, es un gusto charlar contigo siempre y viajar, en este caso, en furgoneta. 50 rutas en furgo por España. Pedro, gracias por este libro, porque de verdad es un recorrido con las mejores posibilidades para los viajeros que buscan, por encima de todo, la libertad. Pedro, gracias.
Gracias a vosotros.
Un beso, buen verano.
Gracias.
Elegante, sin arreglar, millonaria, sin dinero. La que revive a la poesía en cuanto el
Pedro es un experto en autocaravaning, pero ¿qué pasa cuando decides lanzarte a la aventura con tu furgo por primera vez? Pues si eres tan artista como León, pues vas y la tuneas. León, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, perdóname que te diga, pero he visto las fotos de tu furgo y no le falta detalle. Todo esto lo has diseñado tú, claro.
Todo yo y mi pareja, Agustina.
Y Agustina, oye, ¿cómo ha sido el proceso? Tú dejas la furgo pelada por dentro y luego empiezas a meterle asientos, mesa, la cama. ¿Esto cómo es?
Bueno, nada, pues es todo de un proyecto que tengo otros en la cabeza. Que decidimos hacer algo nuestro, dejarla prácticamente en chapa. Y nada, pues luego ya, pues lo que se nos va ocurriendo, vamos haciendo cama, vamos haciendo nuestras mesas, para poner nuestras neveras, nuestros balcones.
Qué bueno. Oye, ¿la cama es cómoda?
La cama es comodísima.
Tiene pinta, ¿eh? En la foto que he visto tiene pinta de ser cómoda. Oye, por cierto, los asientos tienen abajo, ¿sí?, unas cajoneras y todo. Es que habéis pensado en todo, ¿eh?
Claro, tiene todo para llevar nuestra ropa interior, para llevar nuestras toallas, nuestros juegos. Porque, claro, dentro de una furgo hay mucho tiempo libre para hacer cosas.
Sí, 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 sin duda. Oye, ¿y la mesa que veo fuera de la furgo es desplegable desde dentro o eso cómo va?
Es la misma la tenemos para interior y exterior. No va fija porque nosotros no llevamos nada fijo en la furgoneta, sino, claro, camperizar una furgoneta, todo homologado, todo eso, pues cuesta una pasta gansa.
Ay, ¿y por cuánto te ha salido la broma, León?
Bueno, pues lo hemos camperizado más o menos, que decidió, pues a lo mejor en 2.000 euros o 2.500 euros, que es lo que llevan los interiores.
Sí, 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 sí.
Pero... Luego, aparte, la compra de la furgoneta y esas cosas, claro.
Oye, ¿y tu chica, Agustina, qué ha dicho? Porque se le ve encantada en la foto. Es decir, que le ha gustado esto de tunear la furgo y hacer la caravana.
Tengo una viajera espectacular.
Por cierto...
Ella es el alma de esto.
El alma del viaje. Oye, este fin de semana habéis hecho vuestro primer viaje en furgoneta. ¿Qué tal ha ido?
Sí, hemos hecho nuestra prueba este fin de semana.
Sí.
Primeramente para probarnos la fuerza. Entonces le hemos metido unos 500 kilómetros aproximadamente en 3 noches y hemos hecho una ruta, pues bueno, nada, de hora y media. Hemos parado, hemos cenado, hemos estado durmiendo en ese sitio. Estuvimos Jorquera, estuvimos, en fin, en Alcalá de Júcar, en Casa Revés. Y este fin de que queremos también ir a Cartagena, o a Cuenca, no sabemos dónde ir.
Ah, o sea, que esto ya se va a prolongar hasta que tengáis las vacaciones en... Bueno, que tenéis las vacaciones ya en agosto, ¿no? Para ya iros carretera y manta.
Nosotros todos los fines de semana queremos andarle, pues eso, unos 500 kilómetros aproximadamente.
Bueno, pues teniendo la ruta clara y el transporte, que no es problema, porque la furgo ya la tienes a punto para recorrer España, pues solamente me queda decirte que disfrutéis del viaje.
Muy bien.
Que esto es para estar orgulloso. Vaya curro que os hayáis pegado los dos, ¿eh?, con la furgoneta.
Sí, es espectacular. La verdad es que no le falta detalle, no le falta de nada, de nada, de nada.
Fíjate.
Es una casa pequeña, es
sí,
una casa
sí.
Pequeña.
Sí, sí, es una casa tan pequeña dentro de una furgo normal y corriente, que eres sí, un sí. Artista, León, de verdad que sí. Bueno, pues enhorabuena y gracias por dejarnos entrar hoy en tu furgoneta para echarle un ojo. Besos, Agustina. Feliz
Muy
verano.
Bien. Vale, igualmente. Hasta
Adiós.
Luego.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE. Nos hemos acercado hasta el bar. Te voy a llevar a un sitio increíble. Pues estamos reportajeando para contarte lo que pasa.
Nos hemos ido en primera persona.
Porque nos interesa lo que sucede a tu alrededor, este verano la linterna de COPE sigue encendida para contarte todo lo que necesitas saber.
Pendiente de la última hora y siempre con el mejor análisis.
Se les olvida que detrás de cada número hay un nombre propio y una historia y un futuro
en COPE,
amplio.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito pasa el verano contigo.
Del 23 al 29 de julio llega el verano de oportunidades a El Corte Inglés con el 60% en una amplia selección de artículos y marcas de moda y accesorios. Sí, 60% de descuento en marcas como Desigual, Lloyds, Scalpers, Pepe Jeans, Gap, Coco y muchas más. No te quedes sin tu 60% de descuento. Aprovecha este verano de oportunidades en El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mira, hijo, ven aquí. Mira. Has suspendido 17 asignaturas en el curso.
No me castigues, papá.
Así que este verano...
No, por favor.
¿Te
no,
quedas...?
Me voy a morir. No.
¿Sin jamón?
¡No!
Sí, te quedas sin el jamón de tu jamón directo.
No, por favor, papá, quítame la piscina. No. Quítame la bici. No. Quítame los amigos, quítame la vida, pero jamón no.
¡Sin jamón!
Pues ¿sabes lo que te digo?
¿Qué?
Que lo pido por internet.
¡Se lo voy a decir a tu madre!
Este verano, estés donde estés, lo que triunfa es tu jamón directo.com.
¿Ves, papá, internet?
900-84-1028.
¡A tu madre que vas!
Hasnish. Yo soy un golfo, un viva la virgen, un adúltero.
Pues sí,
pero un asesino nunca.
Alfredo Landa, por duplicado.
¡Que voy a ser padre!
Manolo Lanuit.
¡Manolo!
Y Amor a la Española.
¡Uy, si usted supiera! ¿Qué prepara, sí? ¿Qué prepara?
El domingo por la tarde.
La traca final.
¡Viva el cine español! En 13.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Siempre que lo necesites, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Lichten.
COPE. Estar informado.
Estos días que se habla tanto de extremar la higiene y la seguridad, la gran tecnóloga de alimentos, Beatriz Robles, nos ha regalado un libro centrado precisamente en la higiene y en la seguridad alimentaria, pero aplicada al hogar. Este libro, Come Seguro, Comiendo de Todo, de la editorial Planeta, es imprescindible en esta época. Y a su autora le hemos pedido que nos acompañe este verano para que nos dé algunas claves. Beatriz Robles, bienvenida.
Hola Rosa, muchísimas gracias por invitarme. Ya sabes que es un placer estar siempre con vosotros.
Qué alegría escucharte y bueno, y qué agradecida de tenerte con nosotros este verano, ¿eh?
Al contrario, de verdad, que el gusto es mío.
En esta época te necesitamos más que nunca porque en el verano nos encontramos con el tremendo problema de las intoxicaciones alimentarias. Claro, todos tenemos en mente esos bocatas de tortilla que te pueden provocar una salmonelosis o esos pastelitos que te pone tu madre, pobre mujer, y están en mal estado y acabáis parte de la familia en el hospital. Y bueno, que te hablen a ti de la salmonelosis, por ejemplo, ¿eh, Beatriz?
Sí. Yo la conozco muy de cerca, la sufrí durante 2 semanas, me dejó fuera de juego completamente. Y mira que hace años, pero no se me ha olvidado.
Bueno, y es algo que marcó sin duda tu carrera profesional, afortunadamente.
Pues sí, porque ahí empezó un poco mi curiosidad por la seguridad alimentaria, de cómo un alimento que había manipulado yo, que había preparado yo con todo el cariño, nos había llevado a, creo que fuimos entre 9 y 10 personas, a tener una salmonelosis. Y bueno, pues eso, a pasar esas 2 semanas realmente muy mal, porque a veces minimizamos un poco la importancia de las intoxicaciones alimentarias, pero realmente pueden llegar a ser muy, muy inhabilitantes.
Muy, y muy graves.
Y graves, incluso en algunos casos, todos tenemos en mente la crisis alimentaria del año pasado, en algunos casos, bueno, pues puede haber consecuencias graves, secuelas graves y pueden ser letales incluso.
Sí. Bueno, Beatriz, en esta era en la que estamos conviviendo con la pandemia, la pregunta es obligada para empezar. ¿Estamos manipulando bien la comida? ¿Podemos contagiarnos de la COVID-19 a través de los alimentos?
Bueno, ya sabemos que al coronavirus le estamos conociendo prácticamente día a día. Estamos sabiendo cómo funciona. funciona cada día y aprendemos porque no hay evidencia científica previa. Pero lo que sí que sabemos con los datos que hay hasta ahora es que no hay transmisión por vía alimentaria. La transmisión fundamentalmente, ya lo sabemos, persona a persona, por lo tanto, distancia social, mascarilla y lavado de manos serían las pautas fundamentales. Dicho esto, bueno, pues sí que podemos extremar la higiene durante esta crisis, pero ya no solo por el coronavirus, sino por todas las intoxicaciones alimentarias que puede haber cerca de nosotros, amenazándonos en nuestras cocinas, y que, claro, pues mira, no es el momento de ir al hospital por una intoxicación alimentaria que podemos prevenir.
Sin duda. Bueno, este virus nos ha hecho ver que en realidad no tenemos el control sobre muchas cosas. Y bueno, importante, como nos dice Beatriz, en cuanto a la alimentación, hay que estar tranquilos porque no hay evidencia de transmisión del corona por alimentos. Ahí no nos tenemos que preocupar. También sabemos que podemos comer seguro cualquier cosa que compremos en el súper ahora mismo, porque la seguridad alimentaria es muy alta. Y entonces ahora nos vamos a centrar en nuestros principales enemigos también en esta época del año, que son las bacterias y ciertos microorganismos que pueden provocarnos intoxicaciones alimentarias. ¿Cuáles son las más habituales y qué alimentos son los responsables? Beatriz.
Sí, pues en la Unión Europea de las más habituales son algunas que no son muy conocidas. Por ejemplo, la salmonelosis, de la que hemos hablado. Pues por supuesto, la salmonelosis es una de las más frecuentes. Y además sabemos que tiene picos en verano, eso es lo que nos dice la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, y que la mayor parte de estos picos, pero bueno, con una exagerada proporción, es a partir de los huevos. Más de un 45% de los brotes se deben a la mala manipulación de los huevos. También hay otras, de hecho la más frecuente es Campylobacter, que la conocemos menos, pero que, bueno, los produce síntomas bastante parecidos, de tipo gastrointestinal, y además tiene picos en verano y, curioso, picos también en Navidades, porque se relaciona con alimentos como las aves, el pollo, el pavo, y como los comemos más en Navidades, pues hay más picos en Navidades. Y luego hay otras, pero bueno, que ya son menos frecuentes, como Escherichia coli o incluso Listeria, que es menos frecuente y que sí que yo querría a destacarla, porque la mayor parte de los brotes se debe a vegetales y a zumos, que muchas veces pensamos que solo hay brotes en alimentos de origen animal. Anda. Y sin embargo, los de origen vegetal producen también estas enfermedades que pueden llegar a ser muy graves. Más o menos, es verdad que la mayor parte de los brotes se deben a alimentos de origen animal, pero un 10% aproximadamente es por alimentos de origen vegetal en general, de todos los brotes alimentarios.
Y en este caso no nos podemos percatar.
No, claro, si es que además el riesgo de las intoxicaciones alimentarias o el riesgo de los microorganismos que hay en nuestra cocina es que no los vemos y que además muchos de ellos no alteran los alimentos. Es decir, el alimento puede estar en perfecto estado y nosotros lo comemos confiadísimos porque huele bien, sabe bien, y puede haber microorganismos patógenos que no alteran los alimentos, pero que sí que nos producen a nosotros enfermedades. Así que es muy mala idea eso de probar algo para ver si está bueno o olerlo y si sabe bien, venga, me lo como. No, esa no es una buena pauta. Si tenemos dudas, no debemos consumir alimentos que no sabemos en qué estado están.
Lo decíamos antes, poca broma, porque las intoxicaciones alimentarias pueden llegar a ser muy graves y un tercio de las infecciones ocurren en el hogar. Porque, por ejemplo, en los restaurantes ahí tienen implantados sistemas de autocontrol para evitar esto, pero claro, nosotros en casa somos autodidactas en seguridad alimentaria, sabemos, intuimos, pero claro, pasa lo que pasa, ¿no?
Exactamente. Un tercio de las que se conocen se producen en el hogar y seguramente serán muchas más, porque precisamente si las pasamos en nuestra casa, normalmente no hay un aviso a las autoridades sanitarias, ni son de declaración obligatoria, entonces, bueno, pues no aparecen en las estadísticas, esas que pasamos en casa. Muchas veces lo relacionamos, es verdad, con restaurantes, porque sale la noticia de que hay 200 intoxicados en una boda. Claro, esas son las intoxicaciones que salen en las noticias, no salen la intoxicación que pasamos nosotros en nuestra casa.
Yeah.
Son mucho más llamativas, lógicamente, y tienen repercusiones porque afectan a mucha gente. Pero claro, en nuestra casa también pasa. Tenemos que romper un poco el mito de que de puertas para adentro nuestra casa está muy limpia, porque por muy limpios que seamos, pues no vivimos en un ambiente aséptico. Y además, tú lo has comentado, en los supermercados, en los restaurantes, está profesionalizada la seguridad alimentaria. Hay estándares muy elevados de seguridad alimentaria, de control en todos los procesos, pero luego nosotros, que somos el último eslabón de la cadena, en el momento que nos dan el alimento nos despreocupamos y ahí podemos estropear todo ese trabajo anterior.
Claro. ¿Y es una percepción nuestra o realmente hay más intoxicaciones alimentarias en verano? ¿Por qué se producen más en esta época?
Sí, sí que hay más en verano. Se ven picos en verano, pues sobre todo de estas más conocidas, campilobacteriosis, salmonelosis. Y bueno, es que en verano se dan muchas circunstancias que hacen que sea favorable las intoxicaciones alimentarias. Por ejemplo, la más evidente es el calor. La temperatura ambiente es más elevada. Las bacterias con una temperatura ambiente más elevada se multiplican muchísimo mejor, con lo cual ahí tenemos un problema. Pero ya no depende solo tampoco del ambiente ni del calor, sino que nosotros tenemos responsabilidad, porque en verano es verdad que estamos más relajados en general, sí, bajamos la guardia y toleramos o hacemos cosas que no haríamos en otra época del año. Por ejemplo, bueno, pues comprar alimentos en sitios que no nos dan toda la confianza, en puestos que a lo mejor son ambulantes y no sabemos si están autorizados o no. Así que también tenemos esa responsabilidad. Y luego, claro, también se dan más en verano porque como es una época en la que generalmente había celebraciones masivas, bodas, bautizos, cumpleaños, pues se juntaba más gente y si afectaba, si había un alimento implicado en una intoxicación alimentaria, se veía afectado muchísimo más gente.
Tú lo has dicho, había.
Eso es, porque este año, lógicamente, ese factor debemos controlarlo y mira, aprovecho para decir, por favor, tengamos mucho cuidado, que sigue aquí el virus, que lo hemos pasado muy mal los ciudadanos, pero los sanitarios lo han pasado todavía peor.
Sí,
no podemos volver atrás y estamos viéndole de nuevo la patita. O sea que, por favor, mucho cuidado.
Sin duda, por ellos, por nuestras familias y por nosotros mismos.
Por supuesto.
Qué barbaridad. Bueno, en tu libro, Beatriz, Come Seguro Comiendo de Todo, hablas de muchas pautas de manipulación de alimentos que podemos seguir en casa y con las que mejoramos mucho la higiene de lo que comemos. De todas estas pautas, ¿cuáles dirías que son imprescindibles y que tenemos que aplicar sí o sí?
Bueno, siempre, y por pesado que parezca, el lavado de manos, porque es algo tan evidente que nos olvidamos de ello. Es algo muy sencillo y pensamos que sí, que lo hacemos suficientemente. No lo hacemos suficientemente, lo estamos viendo. Lavado de manos, lo primero. Y luego, siempre respetar las temperaturas. Los alimentos que necesitan frío tienen que estar en el frigorífico. No pueden estar a temperatura ambiente cuando llegamos de la compra, por ejemplo, pero tampoco pueden estar a temperatura ambiente demasiado tiempo cuando, por ejemplo, los servimos en la mesa. A veces servimos una mayonesa casera buenísima que hemos hecho nosotros, está 2 horas encima de la mesa porque se nos alarga un poco la sobremesa y luego lo volvemos a meter en el frigorífico. Eso no debemos hacerlo. Tenemos que sacar los alimentos que vayamos a consumir, sobre todo con estas temperaturas tan elevadas que en las que los microorganismos se pueden reproducir muy fácilmente.
Claro.
Lo mismo si cocinamos un alimento, no lo dejamos enfriar en la encimera durante horas. Sé que nos da miedo meter los alimentos calientes en el frigorífico porque siempre hemos dicho que eso no se debe hacer, pero no es así. Se pueden meter calientes en el frigorífico siempre que no metamos la olla dentro del frigorífico, sino bueno, pues los pasamos a recipientes más pequeños y lo metemos en el frigorífico separándolo de los alimentos que ya están dentro para que no se calienten.
Uh-huh.
Como mucho, la norma, 1 hora a temperatura ambiente en estos meses de tantísimo calor. Esa sería la máxima. Y luego, por supuesto, limpieza de superficies y limpiar los utensilios entre un alimento y otro. A veces no nos damos cuenta, pero ahí es cuando se produce la contaminación cruzada. Cortamos el pollo en una tabla de cortar y a continuación, bueno, como estamos cocinando, estamos liados, ponemos un tomate encima para el ensalado, ponemos el pepino para el gazpacho y son alimentos que luego no reciben un tratamiento térmico. Los microorganismos del pollo han pasado a través de la tabla al tomate, al pepino o a lo que hayamos manipulado.
Fíjate,
después.
Qué interesante.
Así que es que de esto no nos damos cuenta y realmente nadie nos ha dicho cómo tenemos que hacerlo. Lo hacemos, bueno, pues por tradición, por lo que hemos visto, pero no tenemos una formación en estos temas.
Y Beatriz, por último, ¿qué costumbres veraniegas relacionadas con la alimentación están especialmente reñidas con nuestra salud?
Sí, pues algunos alimentos que consumimos típicamente ahora, por ejemplo, esa mayonesa hecha en casa de la que hablaba en la ensaladilla rusa, o las tortillas de patata poco cuajadas que nos llevamos al campo, a la piscina, a la playa. La venta ambulante no autorizada, ilegal, esos puestos que no nos dan mucha confianza, tendríamos que evitar consumir alimentos ahí porque no tienen ningún control. Y además también tenemos el tema de las barbacoas, que es más un tema de toxicología alimentaria, pero que también nos ocupa ahora, porque bueno, a veces en las barbacoas lo que hacemos es calentar demasiado los alimentos, nos gusta muy churruscadito, y hombre, si comemos algo churruscadito una vez al año no nos va a pasar nada, pero como estemos todo el verano haciendo barbacoas cada 3 días y consumiendo alimentos que estén muy quemados, ahí sí que podemos estar más expuestos a determinados compuestos que son tóxicos, como la acrilamida o los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que con el tiempo, con esa exposición, sí que nos pueden dar problemas. Incluso nos pueden producir, por ejemplo, irritación de las vías aéreas cuando estamos expuestos a ellos, cuando los estamos cocinando. Entonces, bueno, tenemos que tener un poquito de cuidado con esto. No es para que nos alarmemos, pero sí que sepamos que si nos gusta mucho hacer barbacoa, pues que no chamusquemos demasiado la comida.
Importante con esto de no chamuscar las cosas, ni la carne, ni las patatas fritas, ni nada de nada. Que eso puede
ni
ser
la
muy
tostada del desayuno, que yo soy de esas, que me encanta chamuscado, pero me tengo que resistir.
Claro, eso puede ser muy perjudicial para nosotros. Bueno, de lo que nos llevamos, por cierto, a la playa o al campo y cómo nos lo llevamos, Beatriz, tenemos que hablar otro día, que eso es muy interesante, ¿eh?
Por supuesto, ahí hay mucho de lo que hablar.
Hay mucho, mucho, mucho. Bueno, espero que hayas tomado buena nota para prevenir estas intoxicaciones que son especialmente propensas en esta época y, bueno, que el recuerdo del verano no se enturbie con una visita al hospital por una gastroenteritis. Vamos a hacer lo posible para que no suceda. Y todo gracias a nuestra tecnóloga de alimentos que nos ha regalado este libro estupendo, Come Seguro Comiendo de Todo, y que no se te olvide meterlo en la maleta y llevártelo de vacaciones, porque seguro que algún susto te va a evitar. Beatriz, gracias, ¿eh?
Muchas gracias, Rosa.
Por el libro y por estar con nosotros aquí en el fin de semana de COPE.
Un placer.
Un besito, adiós, hasta la semana que viene. Bueno, ahora que he despedido ya a Beatriz, voy a sacar las palomitas, porque si le digo que voy a comer palomitas ahora mientras escucho a Teresa Cobo con los estrenos, me va a decir que muy mal, pero es que están muy ricas. Teresa, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, estoy fenomenal. Yo creo que te iba a decir que bien, que no hay ningún problema, pero muchos cometemos ese error, que yo creo que ya lo consideraría error.
¿Cuál?
Lo de dejar las palomitas para el día siguiente, o las que te sobran, comértelas en otro momento. Yo creo que además de que saben a plástico, puro y duro,
claro,
es lo peor.
Se quedan blandas, eso ya casi hay que tirarlo, ¿eh?
Claro, por eso. Yo creo que lo que de que consumamos palomitas para ella no es un problema. Yo creo que todas las indicaciones que ella nos ha dado de consumir preferentemente nada más producirlo es súper mega saludable.
Pues
o sea
sí.
Que, bueno,
además,
te puedes tomar las palomitas mientras te hago las recomendaciones de la semana.
Yo soy muy de palomitas, así que venga, soy todo oídos.
Pues tengo que decirte que uno de los grandes estrenos de esta semana se titula Mi hermano persigue dinosaurios. Es una película de cine europeo llegada desde Italia, basada en una novela que ha tenido un inmenso éxito en este país, que se titula exactamente así, Mi hermano persigue dinosaurios. Es una comedia familiar, es una película para toda la familia, para que la vayamos a ver en masa con todos, desde los más pequeños hasta los más grandes, que nos cuenta la historia de Jack, que es un niño que tiene 5 años, tiene 2 hermanas mayores y sus padres le cuentan con muchísima ilusión que va a tener un hermano pequeño que va a tener superpoderes. El tipo se hace todas las ilusiones en torno a este hermano, en torno a todos los poderes que va a tener, y de pronto le sale un hermano con capacidades especiales. De todo lo que va a suceder en la relación entre Jack y su hermano Gio, trata esta película, Mi hermano persigue dinosaurios, que es una cinta que ha sido catalogada por más de 32 países, los jóvenes la han escogido como la mejor película de 2019. Ya se ha estrenado en cines, la podemos ver ya y suena así: Mi hermano persigue dinosaurios.
Tu hermano es un caso excepcional.
La verdad es que me habíais hecho creer que era un superhéroe.
¿Qué iba a decirle? Sí, tengo un hermano y es Down.
Él es pura genialidad e ingenuidad al mismo tiempo.
Bueno, la verdad es que fíjate qué interesante, porque esta película, a pesar del título, ¿no? Mi hermano persigue dinosaurios, oye, trata un tema bastante complejo.
Es un tema complejo, pero además en la película está tratado con muchísima naturalidad, con mucha fantasía también y con mucha belleza. Porque claro, este pobre que piensa que su hermano va a tener superpoderes, cuando es pequeño se va dando cuenta que en realidad, pues sí, que puede que tenga superpoderes, que son diferentes, pero claro, cuando llega la adolescencia cae en la cuenta de cuáles son estos superpoderes, y entonces lo que nos muestra es la convivencia con alguien con estas capacidades diferentes y especiales, y también de una forma como muy bella, ¿no? Desde todos los personajes de la familia, cómo lo hace el padre con una paternidad responsable maravillosa, cómo lo hace él, que tiene que enfrentarse el pobre a su propia adolescencia y sus dificultades, y cómo su hermano le va a ayudar. Es una comedia, esto hay que decirlo, con lo cual nos lo vamos a pasar fenomenal, como cuando hemos visto Campeones o como cuando hemos podido ver otras películas que, gracias a Dios, no solo nos tratan sobre estas personas, sino que también están protagonizadas por personas con capacidades especiales. Ahí está la recomendación de Mi hermano persigue dinosaurios.
Oye, me gusta mucho esta película, Teresa, la verdad que sí.
Te va a encantar.
Sí, lo sé.
Te va a encantar. Mira, ahora te recomiendo una peli que solo es, le va a gustar mucho a la gente que tenga el momento dulzón con su pareja súper feliz, enamorada, y que no hacen más que hablar del uno, del otro, y están súper felices. Lo digo porque yo pues la recomiendo para esto. No me vaya a decir algún rancio que no tiene pareja y que no le apetece tampoco, que la he recomendado, la he ido a ver, ¿por qué no? Porque entonces no es su película, eso hay que decirlo.
O sea, que es una historia de amor, en toda regla.
Sí, sí, en toda regla. Se llama Retrato de un amor. Es una película que está protagonizada por dos actores afroamericanos extraordinarios que la sostienen muy bien. Se llaman Issa Rae y Lakeith Stanfield. Son dos actores que están absolutamente en ascenso en Estados Unidos. La cinta está dirigida y escrita por Stella Maggie y nos cuenta la historia de una mujer que, pues, su madre ha fallecido. Su madre era una fotógrafa estupenda y maravillosa, y a raíz de descubrir una foto de su madre y un texto y una carta de su madre, empieza a ver cómo era su madre cuando ella tenía más o menos su edad, y empieza a tener miedo en su nueva relación de que ella tenga los mismos estigmas que tenía su madre, el miedo a las relaciones. Esto a lo mejor nos puede pasar a cualquiera, ¿eh? Es una historia que esa parte de la película está muy bien tratada, ¿no? Pues que tú tengas miedo de tener los mismos temores que tenía tu madre frente al amor y cosas así. Y es una película que luego ella va a conocer el amor y ahí empieza lo dulce, 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 no, lo súper dulce, que no es ni apto para diabéticos, porque Retrato de un amor, que suena así, es absolutamente para enamorados. Suena así.
Escribo un artículo sobre tu madre.
¿Y cómo va?
Me preguntaba una y otra vez cómo reaccionaría si te invitara a tomar algo luego.
Se me dan fatal las primeras citas.
¿Qué? Me pregunto si aún es muy pronto para besarte.
No era muy pronto. No quiero perderte por tener miedo a amarte.
Bueno, voy a decirlo en fino, Teresa. Esta es una película edulcorada, ¿no? De esas que suelen aparecer en estas fechas.
Pero vamos, que no lo sabes tú bien. Yo lo que no sé es por qué no la han estrenado en San Valentín, porque seguro que en San Valentín pegan el petardazo, porque esta es la típica, que invitas a tu pareja y quedas mega bien. Pero bueno, también es una película que nos habla de las mujeres que pagan un alto precio por perseguir su sueño profesional.
Muy bien.
Porque esto suele suceder y a veces no se suelen medir las consecuencias en tu vida, en tu propia vida personal y en la vida de tu familia. Y este aspecto también está muy bien tratado en Retrato de una mujer. Mi siguiente recomendación, porque las dos primeras cintas que he recomendado se pueden disfrutar en cine, recomendamos también una película que se estrena en Filmin, una plataforma de cine online que es bastante prestigiosa y que se titula Rey de Ladrones. Mira, te voy a contar, Rosa, y a todos nuestros oyentes, que esta película está ligada a uno de los robos más grandes que ha tenido lugar en Reino Unido. Se llevaron más de 14 millones de libras en dinero y en diamantes, y lo ejecutaron unos señores que tenían entre 68 años y 75.
¡Madre!
O sea, la broma...
¡Qué energía, chica!
Mira, mira, o sea, energía para estar 3 años en un club perpetrando el robo,
Madre mía.
Crear un butrón. Mira, te digo yo que la historia real a la que nos remite esta película es mega interesante. Convertida después en una película de 90 minutos protagonizada por Michael Caine, Jim Broadbent, Tom Courtney, Charlie Cox, lo más del cine británico. Pasa súper ágil, cine de atraco muy, muy rápido, muy ágil. Rey de Ladrones suena así, la podemos ver en Filmin.
He hecho más dinero con el oro que los ladrones del tren de Glasgow.
Preciosa caja fuerte.
Si reúno a la gente apropiada.
¿Qué, chaval?
¿Cómo va tu cadera, Ken?
¿Cómo va tu cadera?
¿Ken?
¿Eh? Es que es para morirse.
Qué bueno.
Es para morir. No, es muy bueno, pero de verdad que cuando la ves la disfrutas. Pero luego yo me he metido a ver a los personajes reales, a estos 70, no, es que no sé ni cómo decirlo, porque es que, o sea, que ya tienen más de 70 años perpetrando esto, es que te partes de la risa. Pero además es que cuando en el caso real, cuando la policía les descubre, ellos están súper felices porque dicen que han pasado a la historia. Hombre, y es verdad.
Y tanto. Y tanto que sí.
En un mundo en el que hay tanta tecnología y tanta mandanga suelta, estos señores a la vieja usanza y con sus 70 años perpetrando el robo del siglo en el Reino Unido.
Qué
en
bueno.
fin. Y recomiendo también una película que podemos ver esta noche en 13 Televisión titulada Asalto a Wall Street. Esta noche a las 10:25 de la noche. Una cinta también de atracos que nos presenta un personaje con el que nos podemos identificar muchísimo. Estamos hablando de un padre de familia de clase media que trabaja y que en la crisis del 2008 pues se da cuenta que toda la gente de Wall Street le ha timado y se ha llevado todos sus ahorros y decide atracar Wall Street. Esto que suena un poco rocambolesco, pues también se convierte en una peli de acción buenísima que vamos a disfrutar con sus partes dramáticas para que nos identifiquemos con este personaje y que por supuesto también tiene el aliciente de presentarnos a uno de los actores de Prison Break como gran protagonista y también hoy organizando no una huida de la cárcel sino todo un asalto que va a salirle bastante bien. Así suena Asalto a Wall Street que podemos ver esta noche en 13.
Llamó el banco.
¿Qué pasa con mi dinero?
Tus bonos han dejado de cotizar.
Aquí lo que importa es salvar esta empresa, no a nuestros clientes.
Voy a recuperar el dinero, lo solucionaré.
¿Alguien ataca a Wall Street?
No, oye, pues es una película muy para un sábado por la noche, también te lo digo, ¿eh?
Este pues ya te digo yo que como me encuentro yo al coronavirus, también le hago yo un asalto un día de estos. O sea, vamos, como la crisis del 2008, este pobre que lo perdió todo, le hago yo una zancadilla al coronavirus, que vamos, que bien que se lo merece.
Si lo encuentras, llévatelo muy lejos.
Que disfrutemos del buen verano y también del buen cine.
Un besito fuerte, gracias Teresa de Cobo, feliz fin de semana. Adiós.
Chao.
Eva María se fue buscando el sol en la playa. Con su maleta de piel y su bikini de rayas. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva María se fue.
Ay, bueno, la última palabra del programa quiero yo que la tengan los oyentes. Vamos a ver qué nos estáis contando y de verdad entono el mea culpa porque he controlado fatal los tiempos y no han podido sonar los oyentes con sus canciones. Ana Huertas, ¿qué ha pasado?
Pero da igual porque ahora te traigo aquí una playlist del verano.
Menos
con todas
mal.
Las canciones que han llegado.
Menos mal. Bueno, pedíamos canciones de verano y recuerdos asociados a sus canciones y menos mal que vamos a escuchar algunas.
Vamos a escuchar muchas y muy buenas. Yo había... He de decir que había muchas que no las conocía, debe ser por mi
edad. ¿Por la edad?
Mi edad.
Vale.
Pero
bueno,
es
aquí
verdad.
Compensamos un poquito, ¿eh?
Sí, sí, pero es verdad que yo que sé, por ejemplo, esta Eva María, que nos la pedían también los oyentes, pues esto es un clasiquísimo de todos los veranos.
No me llamo yo Eva María por esta, porque nací en la época de Eva María, es lo que tiene, claro.
Bueno, pues vamos a escuchar qué más canciones escuchan los oyentes durante el verano y por qué.
Pues una canción de verano, del verano del 70, Yellow River. Desde luego... Una canción en la cual toda la cuadrilla que nos conocimos ese verano la bailamos en esas discotecas que había a cielo raso, o sea, eran al aire libre, fenomenales. Ahí conocí a mi marido y mira, hasta hoy, hace 50 años.
Y
Bueno, qué buenos recuerdos.
Sí,
tiene esta oyente esos veranos de la pandilla, que sales todos juntos, que conoces a chicos y que precisamente uno de ellos pues acaba compartiendo la vida contigo.
Qué bonito es el amor.
¿Se puede tener mejor recuerdo de un verano que ese? Por supuesto que no.
Pues a lo mejor sí, el verano de los 18.
La canción del verano es del año 83. Haceros una idea de que el otro día, el 18, cumplí 54 tacos ya. En el año, el verano del 83, ya es la Dolce Vita de Ryan Paris. Oh. Yo tenía 17 añitos recién cumplidos y, bueno, me iba con mi amigo Oscar de ligoteo y, bueno, y me trae unos recuerdos geniales.
Qué buen rollo me da esta canción.
Espérate con el ligoteo del verano, sí, que ya me estoy imaginando yo a este oyente bailando como se bailaba en los 80 esta canción, que bueno, es que fue.
Además, es que quería que la pusiésemos, Víctor se llama, y la vais a poner yo en plan, por supuesto que la vamos a poner.
Es un temazo, es un temazo. Es que me encanta Víctor, de verdad que sí. Yo también en esta época estaba ya ahí por las discotecas, moviendo el esqueleto.
Vamos ahora con otra canción también, muy movidita, muy veraniega.
Mi canción del verano, desde luego, es Maripili de Ejecutivos Agresivos. Corrían los principios de los años 80 y desde entonces todos los veranos me acuerdo del Maripili está a mi lado, en la playa estoy tumbado, una radio y un helado.
Bueno, es que...
Por favor, qué temazo.
Más veraniega imposible. Yo, es decir, que esta no la conocía y estaba un rato arriba escuchándola. Digo, joder, pero si es que le voy a coger el gustillo y
pues
todo.
Pues no sabes lo que te pierdes. Tú sí, coge toda la década de los 80 y escúchatela entera, sí, porque es que no tiene desperdicio.
Sí, sí, totalmente.
Qué temazo, los 80, la movida. Había tantísima música, cuánta creatividad y, bueno, cuántos buenos recuerdos nos trae escuchar todas estas canciones. Propongo que sigamos haciéndolo mañana, Ana.
Perfectísimo. Por perfectísimo. Eso. Vamos, así que animamos a los oyentes a enviar todos sus audios.
Venga, canciones y recuerdos, porque el verano siempre ha sido un momento muy especial del año y por muy mal que se estén poniendo las cosas, no olvidemos que hay que salir, hay que disfrutar de nuestras playas, de nuestro sol, de nuestra gente. Hay que hacerlo con responsabilidad, pero disfrutar al fin y al cabo. Bueno, nosotros nos vamos ya. Marci Ortega, Jesús Ercilla, Mikey de Toro, Ana Huertas, nuestros técnicos, Quique Gómez y Rodrigo Garrido. Gracias a todos. Les habla Rosa Rosado y si quieren, vuelvan el próximo mañana.
¿Mañana?
El próximo este domingo, que aquí estaremos. Y hasta entonces, sobre todo, sean felices. Adiós.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.